Dirección de Investigación de Uniminuto Bogotá presenta Redes y Saberes, un espacio para conversar sobre ciencia e investigación. Bienvenidos.
Muy buenos días a toda nuestra comunidad Uniminuto, a todos nuestros oyentes y audiencia de todas partes del mundo. Les saluda Víctor Molina. Nuevamente en Redes y Saberes, espacio de investigación e innovación, en donde generamos conocimiento a toda nuestra comunidad. Los invitamos también, hoy tenemos una invitada especial, pero especialmente también vamos a hablar de revistas científicas. Tenemos hoy una revista de la Facultad de Educación de la Rectoría Bogotá Presencial que se llama Praxis Pedagógica. Revista de la Facultad de Educación, como anteriormente les comenté. Estaremos acompañados de Melisa Díaz Quevedo. Melisa es una joven de 22 años, practicante de comunicación social y periodismo, asistente editorial de la revista Praxis Pedagógica, quien hoy nos va a generar un espacio de innovación en esta revista que actualmente tiene una divulgación muy importante de todo lo que es el nuevo conocimiento, apropiación social y demás en la Rectoría Bogotá Presencial. Melisa, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, profe, ¿cómo estás? A nuestra audiencia también estoy muy contenta de estar aquí el día de hoy. Saludo a todos los que se conectan a esta hora por Uniminuto Radio. Pues ya me habrán escuchado, soy una voz recurrente en nuestro programa, pero estoy muy contenta de estar hoy en papel de invitada. Entonces me encuentro muy bien el día de hoy.
En Redes y Saberes, ¿sabías que?
La revista Praxis Pedagógica está indexada en varias bases de datos como Google Scholar, la Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico, REDIP, está en el directorio de acceso abierto a las revistas más conocidas en sus siglas como DOAC y también la matriz de información para análisis de revista que es el MIAR, y la más reciente fue la indexación en el catálogo de LatinDesk 2.0.
En Redes y Saberes, ¿sabías que?
Por otro lado, la revista Praxis Pedagógica apareció por primera vez en 1998. Lleva más de 25 años publicando artículos científicos y de reflexión. ¡Qué maravilla, Sammy, que esta revista, que hoy además de que eres una de nuestras personas recurrentes en el programa de radio, además hoy nos acompaña porque nos va a compartir a toda nuestra audiencia esto sobre la revista Praxis, sobre las revistas científicas, pero queremos hacer una aplicación específica en la revista Praxis porque ha tenido un proceso muy bonito, un proceso de publicación, de indexación, de generación de nuevo conocimiento y más allá de llegar a cada una de estas personas que publican, las que nos leen, y queremos también conocer todo este proceso de las revistas científicas. Para eso quiero saber, Melisa, ¿qué es la revista Praxis?
Bueno, como bien lo decías, la revista Praxis Pedagógica pertenece a la Facultad de Educación de la Rectoría Bogotá. Es una revista que efectivamente lleva ya 25 años en publicación y como lo decíamos, es una revista científica. Aquí vale la pena aclarar a nuestra audiencia que se conecta a esta hora, quizás no tienen muy claro qué es una revista científica. Las revistas científicas son todas aquellas que publican artículos que tienen como objetivo divulgar el conocimiento científico. Y aquí hay una anotación muy importante, profe, y es que no solo, usualmente cuando nos dicen ciencias, eso se ha ido desconstruyendo con el tiempo. Pero cuando nos hablan sobre ciencias, nosotros pensamos en matemáticas, en biología, en medicina, y pues eso es lo que conocemos como las ciencias exactas, las ciencias básicas, las primeras ciencias, en efecto. Pero con el tiempo, por ahí más o menos desde la mitad del siglo XX, se ha venido hablando de lo que son las ciencias sociales, ciencias humanas, que también es conocimiento científico. Hay un debate, en efecto, pero pues en nuestro programa no nos vamos a detener en ese debate que ha sido tan largo, porque han pasado muchos años en ese debate, pero en efecto hay algo que ya reconocemos como ciencias sociales y ciencias humanas. Y en ese momento también hay, en este momento también hay ciencias de la educación. Entonces, en ese marco es donde se ubica Praxis Pedagógica, donde comunica todos los avances, resultados de investigación relacionados a la pedagogía y pues al campo de la educación.
¡Qué maravilla! Veo que entonces Praxis Pedagógica socializa y debate la investigación sobre las prácticas y experiencias educativas para la transformación y mejoras de la misma. Transformación que nosotros manejamos en Uniminuto desde el campo social, desde la comunidad, desde pues las poblaciones que más lo necesitan. ¿Sí?
Exactamente. Y hay una interdisciplinariedad se maneja en Praxis, entonces eso ayuda a fortalecer la investigación que se publica allí.
Un top súper importante. Veo que Praxis es una revista de carácter internacional. ¿Cada cuánto es su publicación? ¿Y en qué versión lo publican?
Bueno, Praxis Pedagógica se publica, primero tenemos recepción de artículos permanente, o sea, eso quiere decir que cualquier investigador relacionado al campo de la educación puede mandar sus escritos, sus textos en cualquier mes del año, cualquier día, estamos en recepción permanente de artículos, esa es una de nuestras características. Y dos, somos internacionales porque nuestros autores, nuestros pares evaluadores, que ya más adelante entraremos a ese tema, son de varias partes del mundo, de varias partes de Latinoamérica, tenemos de México, Brasil, Argentina, Perú, Ecuador, bueno, en fin, de todos los lugares que se puedan imaginar de Latinoamérica, contamos con un comité científico bastante amplio. Entonces publicamos semestralmente, publicamos 2 números al año, entonces cada 6 meses publicamos. De hecho, los invitamos a revisar nuestra página web en www.revistasuniminuto.com. En Praxis Pedagógica pueden seleccionar allí. Ahorita en este momento estamos cerrando nuestro primer número del año, que va de enero a junio. Y próximamente estaremos publicando el siguiente, el número 35, que va de julio a diciembre. Entonces publicamos 2 veces al año semestralmente.
Bueno, veo que tú apoyas mucho esta parte del proceso de la revista, un panorama muy bonito, muy amplio, porque veo que ustedes tratan temas relacionados con la pedagogía praxeológica, social, participativa y demás. Pero entonces veo que en la página de revista nos hablan sobre el editor. ¿Quién es el editor? ¿Qué hace el editor en la revista? ¿Cómo es la manera de participar de él?
Bien, nuestro editor es también el director de la oficina de investigación de nuestra rectoría Bogotá, es Benjamín Barón Belandia. Él es el editor en jefe, de hecho ya lleva muchos años trabajando con Praxis Pedagógica y su papel pues es fundamental como editor en nuestra revista, porque él es el quien hace la lectura de los artículos, es quien también mantiene comunicación con pares evaluadores, con los autores. Al ser nuestro editor, Benjamín Barón tiene un recorrido en la investigación muy amplio, entonces también al reconocerlo a él, él los invita para que publiquen en Praxis Pedagógica. Entonces desempeña un papel muy importante más allá de la parte editorial, sino que también funciona como referencia para que investigadores de distintas partes del mundo, de distintas universidades aquí en Bogotá y en Colombia, pues quieran participar y quieran escribir en la revista Praxis Pedagógica.
Bueno, con todo este conocimiento, también queremos, y me preguntan por interno, ¿cómo es la historia de Praxis? ¿Cuál fue la historia? ¿Cómo llegó? ¿Cómo se está posicionando?
Bueno, Praxis Pedagógica tiene una historia muy bonita. Nace en 1998, como lo hablamos anteriormente. Aparece en 1998, pero empieza a publicar en 1999. Y el primer artículo que sale publicado es del padre Rafael García Herreros. En ese momento él ya no está, pero el primer artículo es de él, se llama La Voz del Maestro, lo pueden encontrar allí en los archivos en la página web, y se publicó el 12 de marzo de 1999. Allí es cuando empieza a publicarse, y claro, Praxis empieza como una revista física, empieza a circular como una revista física en la universidad. Y es una revista impresa, pero después, por ahí para 2015-2016, empieza a migrar a la digitalización. Dura un año siendo híbrida, publicándose en impreso y en digital, y ya después para 2017 empieza a publicarse solo digital. Entonces, digamos que ese ha sido como el proceso. El primer número que se publicó con este artículo de La Voz del Maestro, del padre Rafael García Herreros, estaba Carlos Vargas, que era un discípulo de él, y muchas figuras, digamos que de la universidad en ese momento, publicaron en ese número. Entonces, así, digamos que es un poco la historia y el recorrido que lleva Praxis Pedagógica como revista científica. Claro, empezó también con secciones diferentes. Al principio no se concebía como una revista científica totalmente, digamos, como el carácter que tiene en este momento, sino recibía artículos de reflexión. Nosotros todavía recibimos artículos de reflexión, pero tenía espacio estudiantil, tenía espacio de reflexión, espacio editorial, en fin, otras características importantes.
Qué bueno esto que nuestro padre Rafael García Herreros fue el primero en publicar, un dato súper importante.
Así
un
es.
Un buen momento para iniciar, Melissa. Queremos saber también, bueno, si alguno de nuestros oyentes, profesores o estudiantes quieren publicar en la revista, ¿cómo lo hacen? ¿Qué es lo que se requiere para publicar en Praxis Pedagógica?
La invitación está abierta a nuestra comunidad universitaria, en especial a nuestros docentes de educación o docentes que estén trabajando con algo relacionado a la educación y estudiantes de maestrías, de doctorados que tengan relación con el campo de la educación, de la pedagogía y todos estos temas. Ahora, ¿cómo publicar? Es sencillo. Tienen que entrar a la página web www.revistasuniminuto.com. Allí seleccionan la revista Praxis Pedagógica porque hay otras revistas que se tiene desde la rectoría y de otras rectorías, pero pues en este caso para lo que nos concierne es la revista Praxis Pedagógica, y allí tendrán que registrarse si no están registrados. Aquí hay un dato muy importante, profe, y es que una vez tú te registras en cualquier revista, puedes ingresar a las demás. Solo es necesario registrarse una vez para tener acceso a Polisemia, que es la revista de Ciencias Sociales y Humanas, a Mediaciones, que es la revista de Comunicación, a Inventum, que es la revista de Ingeniería y, bueno, demás. Pero entonces hay que registrarse solo una vez. El registro también es muy sencillo, lo que nos piden en otras páginas web: nombre, usuario, contraseña, correo electrónico y la universidad o centro educativo desde donde estemos trabajando. Una vez registrados, nos enviarán un correo electrónico donde tendremos que confirmar nuestro acceso a la plataforma, y allí ya nos abrirá la interfaz, lo que llamamos nosotros el OJS, el Open Journal System. Entonces allí es donde están indexadas todas las revistas, es la plataforma por donde se maneja. Y bueno, entonces una vez en la interfaz, en la plataforma, hay una opción en la parte derecha que explica nuevo envío, y allí en nuevo envío podremos enviar nuestros artículos científicos o de reflexión. En este momento solo se está recibiendo esos dos tipos de artículos. Y sí es muy importante para todos los que nos están escuchando y que quieren y tienen esa, digamos, ese deseo de publicar con Praxis Pedagógica, que lean muy bien las instrucciones que nos da, dependiendo si es artículo científico o artículo de reflexión. Porque recordemos que los artículos científicos tienen unas características especiales. Tiene que tener introducción, antecedentes, método, resultados, discusión y conclusiones, que pues digamos que esto no es nuevo para nuestra audiencia, porque pues es lo común en la investigación, es la estructura normal que se le da a la investigación, pero pues esa es la manera en la que se reciben los artículos, para que lo tengan en cuenta. Entonces digamos que de esa manera es que podrán enviar. El proceso de publicación es un poco largo, sobre todo para los artículos científicos y de investigación. ¿Por qué? Porque tiene bastantes etapas. Entonces digamos que siempre se toma de 3 a 4 meses. Entonces todos aquellos que hayan enviado artículos a Praxis y no hayan tenido todavía respuesta o se esté demorando mucho el proceso, no es que se esté demorando mucho, es que digamos que son los criterios que hay que seguir para tener calidad, integridad en la literatura científica que se está publicando. Entonces, digamos que a grandes rasgos, de esa manera podrán enviar sus textos a nuestra revista Praxis Pedagógica.
Es claro destacar también, Melissa, que nuestras revistas pues tienen un alto índice de calidad e integridad científica. Por eso, cuando algún autor envía un artículo de reflexión o científico, toma un tiempo, porque de acá tenemos que hacerle todo ese proceso y acompañamiento para que lo que vaya a ser publicado sea lo mejor.
Exactamente.
También quiero saber cómo es el proceso de evaluación, cómo lo llevan a cabo a través, bueno, me imagino que cada revista es independiente, pero con Praxis, ¿cómo se está llevando a cabo ese proceso de evaluación para quienes envían artículo y que ellos sepan, así me están evaluando a mí mi artículo?
Bien, para todas las revistas científicas o para la mayoría se tiene el proceso doble par ciego. Es muy importante este proceso porque es la manera en que se revisan los artículos y es un proceso que utilizan muchas revistas desde hace varios años. ¿En qué consiste? Consiste en que ni los autores no conocen la identidad de las personas que revisan su artículo y los revisores no conocen la identidad del autor del artículo. Entonces, ¿cómo lo manejamos en Praxis Pedagógica? Una vez pasado por el editor, quien hace la primera lectura del artículo, digamos que se asegura que sea idóneo para la línea de investigación que se maneja en Praxis Pedagógica, que es la educación y la pedagogía, luego se pasa al proceso de revisión por pares evaluadores. Entonces se seleccionan de 2 a 3 pares evaluadores para que revisen el artículo, pero lo más importante es que esos pares evaluadores, esos revisores, no conocen la identidad del autor, no saben quién lo escribió, ni de dónde viene, ni de qué universidad es. Y una vez ellos hacen su revisión y entregan algo que se llama el formato de evaluación, que también está disponible en nuestra página web. Una vez ellos entregan ese formato y digamos que las correcciones al texto, pues dan un dictamen. Si se puede publicar el artículo, si quieren volver a revisarlo, porque les hicieron algunas correcciones y quieren asegurarse que en efecto se hicieron algunas modificaciones, o si aceptaron el artículo sin modificaciones, también puede pasar, o por el contrario, si lo rechazaron. Entonces, una vez hecha este dictamen, se devuelve al autor esos comentarios que hacen los pares evaluadores, los 2 o 3. Casi siempre son 3, profe Víctor, porque puede pasar que en el caso de que sean 2 pares, puede que uno diga que sí y uno que no. Entonces, siempre hay un tercero que desempata el dictamen. Entonces, y bueno, como les venía contando, una vez se tiene el dictamen de los pares evaluadores, se le devuelve al autor los comentarios al texto, el formato de evaluación, pero el autor no sabe quién lo revisó, no sabe tampoco de dónde vienen los pares, si son internacionales, si son nacionales. Casi nunca se evalúa un artículo que sea de la misma universidad. Nosotros como comité editorial tenemos el acceso a ambas, a las dos informaciones, ¿no? Entonces, la información del autor y la información de los pares, pero ahí es cuando nos aseguramos que el autor pues no provenga de la misma universidad que vengan los pares. Entonces, okay, Hacemos esa diferencia y de esa manera aseguramos la calidad y la integridad de los artículos que publicamos en la revista.
Y la transparencia del nuevo conocimiento que nosotros estamos generando a través de la publicación de Praxis Pedagógica.
Exactamente.
Bueno, Melissa, otro tema importante. ¿Qué temas reciben ustedes y cuáles serían las ventajas de publicar con Praxis Pedagógica?
Como les venía contando, en Praxis Pedagógica se reciben todos los artículos que tengan que ver con educación y pedagogía, prácticas pedagógicas, educación, estudios de caso, incluso editoriales también se reciben, pero todo tiene que estar enfocado al campo de la educación, es muy importante. Y ventajas de publicar con praxis pedagógica, pues son varias. En primera instancia es que hay una disponibilidad inmediata del artículo, es decir, que está, siempre va a estar en línea en nuestra página web. Y algo que también es muy importante es que Praxis Pedagógica está indexada en repositorios y sistemas de indexación, qué pena. Entonces, Praxis Pedagógica, como lo dijiste en un Sabías Qué, está indexada en varias bases de datos, MIAR, REDIV, DOAJ, que son bases de datos muy importantes. ¿Por qué? Porque primero le aseguran al autor que hay una caracterización y también hay una clasificación de dónde se encuentra Praxis Pedagógica, y estas bases de datos son internacionales. Entonces no tenemos unos lectores solo que vengan de Colombia, de Bogotá, sino nos leen en otras partes del mundo, en México, en Argentina, en Paraguay, en Ecuador, también hay alguna audiencia que viene de España, ¿sí? Entonces toda esta habla hispana, pues le asegura a los autores que los van a leer a nivel nacional e internacional. Y algo muy importante que me gustaría destacar aquí es que hace poco fuimos indexados, o más bien Praxis Pedagógica fue indexada en el catálogo 2.0 de la Tindex. Bastante comunidad científica de Latinoamérica reconoce a la Tindex como un escenario exigente de revistas. ¿Cuál es la importancia de estar, digamos que la audiencia que nos está escuchando un momento, quizás estoy utilizando algunos términos, entonces pues permítanme, no hablo tan utópicamente o tan alejado de la realidad. Cuando una revista se indexa a una base de datos, tiene que cumplir unos criterios. Y eso asegura la calidad, como estábamos hablando hace un momento, eso asegura la calidad y la transparencia. Entonces, al estar indexados en estas bases de datos, cumplimos con unos criterios de calidad, ¿sí? Entonces, ¿y cuáles son esas bases de datos? Pues las que mencionábamos hace un momento. Ahora bien, las de la Tindex, al ser reconocida como un escenario exigente de revistas, pues nos da ya otra categorización, otra categoría, y eso pues le sube puntos a la revista, en palabras más simples. Y pues le da más credibilidad a la revista. Entonces esa es una de las ventajas de publicar con nosotros, respondiendo a tu pregunta, porque le da credibilidad al autor, ya que la revista la tiene. Entonces estamos muy contentos de haber sido indexados en la Tindex 2.0, nos pueden encontrar allí y pueden encontrar cuáles son las características, pueden encontrar nuestros artículos. Entonces esto pues es una de las más grandes ventajas que tiene Praxis Pedagógica. Ahora bien, tenemos acceso libre a la publicación. No sé si nuestra comunidad o profe les haya pasado que cuando uno está, digamos que en su búsqueda de investigaciones que le sirvan para el estado del arte, para los antecedentes, hay unos artículos que aparecen en Google y uno dice, este es el artículo que necesito. Sí. Y cuando le damos clic para visualizarlo, resulta ser que hay que pagar para visualizarlo, está privado. Eso no pasa en la revista Praxis Pedagógica. Por el contrario, todos los artículos que se publican aquí son de uso gratuito, de uso libre, y no tienen ninguna restricción de institucional ni nada por el estilo. Entonces, esa es otra de las ventajas, pues porque alcanza a una audiencia mucho mayor. Entonces, digamos que esas son las características y las ventajas que te puedo mencionar. Hay más, pero que te puedo mencionar en este momento al publicar con Praxis Pedagógica.
Qué maravilla, Melissa, saber todo esto y que la revista ha tenido un proceso para poder indexarse en esas bases de datos que tú nos comentas.
Exacto.
Que no es fácil, porque mira que la revista tiene más de 25 años publicando, pero no es fácil ir e ir ingresando estas bases de datos y que te digan, sí, su revista cumple con unos criterios de calidad para poder estar indexada en esta base de datos.
Exactamente.
Es decir, que nuestros autores, los que están publicando, están haciéndolo bien, que nuestro editor, todo el comité editorial, pues, de la revista, está llevando a cabo un proceso transparente que le permite llevar a cabo estos reconocimientos, por así decirlo.
Así es.
Pero entonces estamos hablando también de algo muy importante y que son de las citas. Cuéntanos entonces un poco por qué es tan importante las citas que pues obtenemos en estas bases de datos.
Bueno, entonces retomando, Praxis Pedagógica también se encuentra en Google Scholar, que Google Scholar también actúa como una gran base de datos, donde se encuentran muchas revistas, se encuentran distintos artículos de investigación y pues en esta gran base de datos o en este gran repositorio, por decirlo de alguna manera, se encuentra Praxis Pedagógica. ¿Por qué las citas son tan importantes? Es lo que está muy relacionado y viene de la mano con lo que hablábamos. Son indicadores de calidad, indicadores que nos permiten saber que lo que se está publicando en Praxis Pedagógica responde a temas coyunturales, temas que se están tratando en este momento, temas importantes para el área de la educación y de la pedagogía. Entonces, digamos que por eso es tan importante la citación. Y nosotros en este momento contamos con 1,118 citas con Praxis Pedagógica. De hecho, hace poco celebramos las 1,100 y hace más o menos 3 meses celebramos la llegada a las 1,000 citas y pues con el equipo editorial, el comité editorial, agradecemos a los autores, a los pares evaluadores que han sido parte de este proceso, a nuestros correctores de estilo, diagramación, porque publicar lo que tú decías, profe Víctor, la revista tiene un proceso que es largo, siempre son 3-4 meses de la primera lectura que hace el editor, se pasa al proceso de revisión, luego pasa por corrección de estilo, luego pasa por diagramación, hasta llegar finalmente a la publicación. Entonces hay muchas personas involucradas en esto y esas personas son las que hacen posible que cumplamos estos indicadores de calidad. Digamos, estas métricas, las citas pertenecen a las métricas que, pues, así no lo queramos, pues miden las revistas y miden la calidad, la transparencia, la integridad que se está llevando en la revista. Entonces, no son el fin el mismo, creo que vale la pena aclarar que la citación no es el fin mismo de la revista. O sea, en Praxis Pedagógica nuestro fin no es ser citados mucho, más de tener millones de citas, pero sí son indicadores de calidad que nos permiten medir si nuestros artículos pues responden a los temas que se están, que se necesitan en el área de la educación.
De acuerdo. También estamos, nos comentaste algo de otra base de datos de LatinDesk 2.0, en este caso, donde fueron hace poco pues indexados.
Indexados, así es.
¿Por qué es tan importante estar en este catálogo?
Como lo venía diciendo, también estar indexados en las bases de datos permite que nuestros autores se den cuenta que se está llevando a cabo bien el proceso con Praxis Pedagógica, que nuestra revista es confiable para que ellos publiquen, que los pares evaluadores también puedan ver que Praxis Pedagógica ya tiene unos reconocimientos. Y LatinDesk nos alegró mucho haber sido indexados en LatinDesk, por lo que te venía contando, que es un espacio reconocido por la comunidad científica de Latinoamérica que solo indexa revistas que estén cumpliendo unos parámetros de calidad y de transparencia. Por eso fue tan importante, lo celebramos por las redes sociales de nuestro editor y lo comentamos cada vez que ponemos, les enviamos mensajes a nuestros autores, correos electrónicos y bueno, hicimos bastante divulgación. Por lo mismo, porque ya estamos reconocidos a nivel Latinoamérica como una revista de calidad. Por eso fue tan importante para nosotros.
Sí, muy importante. Y mira que todo esto, pues me gusta mucho recalcar esto, porque dentro de la revista se están llevando a cabo unos altos estándares de ética por todas las partes involucradas en el proceso de publicación, lo que es la institución editora, en este caso Uniminuto, el editor, los pares evaluadores y los autores, los que los permiten estar en estas bases de datos. Por otro lado, y también para saber qué está pasando con Praxis Pedagógica, cuéntanos qué hay de nuevo, háblanos sobre el nuevo número de Praxis.
Bueno, el nuevo número que ya no va a ser tan nuevo a la hora de la verdad, porque vamos a cerrarlo mañana, 30 de junio, se cierra el número 34 de Praxis Pedagógica. Este es el número que publicamos de enero a diciembre, el primer número del 2023. Tiene varios artículos muy interesantes para nuestra comunidad universitaria, en especial a los que quieran saber sobre educación. Entonces tenemos unos artículos, la mayoría hablan sobre ética, y mira que todo se está conectando en el programa de hoy. Resulta que tenemos varios artículos de ética porque junto a Antonio Canchola se hizo una convocatoria de Encuentra tu Par. De esta convocatoria de para encontrar pares evaluadores salió una serie de webinars en donde se hablaba de la integridad científica y de por qué es tan importante en la publicación de artículos en las revistas científicas. Entonces, salieron esta serie de webinars, participó nuestro editor en jefe, Benjamín Barón Belandia. Allí se hablaron de temas de por qué es importante tener ética a la hora de publicar un artículo, cuándo no se tiene ética, cuándo no se tiene integridad, cuáles son los errores más comunes a la hora de no tener integridad científica cuando se está publicando un artículo científico o cuando se está publicando en revistas. Y digamos que este fue todo el proceso. Y al principio, pues se quería hacer un número especial que hablara sobre integridad científica. Pero después, con el tiempo y después de distintas charlas, a la final se llegó que se hablara de integridad científica, pero relacionado con la revista Praxis Pedagógica, relacionado con el área de educación. Entonces, allí podrán encontrar artículos como el siguiente, que es Ética en los estudiantes de administración en una universidad pública mexicana. Este artículo está publicado por autoras mexicanas. Es un estudio de caso en donde le preguntaron a 105 estudiantes qué pensaban sobre la ética en la investigación. También tenemos el de análisis de patrones de publicación científica sobre ética en la ciencia. Entonces, digamos que este artículo responde a la pregunta de cuántos artículos se han publicado sobre ética en investigación desde el 2000 al 2022. O sea, durante los últimos 22 años es un artículo que revisa esos 22 años y los artículos que se publicaron sobre ética en investigación. Este artículo también está publicado por, es híbrido porque fue publicado por una autora brasilera, un autor chileno y un autor de aquí de Colombia. Y finalmente tendrán la posibilidad de otro artículo sobre ética que se titula La ética profesional en la praxis del docente de administración gestión municipal. Aquí está escrito o digamos que está investigado por autoras venezolanas. Entonces, nuestro número en su mayor parte habla sobre ética. Y pues la razón principal es por lo que les venía contando de esta serie de webinars sobre integridad científica.
Veo también que tienen artículos de reflexión sobre un individuo inmoral puede ser un buen docente actualmente. Y mis dos rostros. Así por encima, sin hacer tanto spoiler, Melissa, que estos autores de que también va enlazado a esto de la ética.
El artículo de reflexión de un individuo inmoral puede ser un buen docente, en realidad está planteado como una pregunta. En efecto, habla sobre ética. Por eso les invito a que puedan ingresar a la página web y puedan ingresar a revisarlo, porque habla sobre ética. Entonces, esto está muy de la mano con el tema editorial que se trabajó en este número, en el número 34. Y Mis Dos Rostros es un artículo de reflexión narrativo. fue el primer artículo que publicamos en nuestro número. Es un artículo muy especial y digamos que los invito de verdad a leerlo porque su título nos da una pista de qué va a tratar, pero todos los lectores, perdón, con los que hemos charlado sobre este artículo, no se esperan el tema sobre el que va a tratar Mis Dos Rostros. Como les digo, es una narrativa, es muy bonita, está ambientada en La Guajira, entonces de verdad es una invitación amable para que puedan revisar este artículo. No es muy largo, pero es una narrativa que seguro les va a conmover y pues ahí está la invitación para que lo hagan. Este sí no habla de ética en específico, pero igual es una narrativa muy bella para que todos puedan pues acceder a ella.
Entonces están todos cordialmente invitados a leernos, a ingresar por Uniminuto Revistas.
www.revistas.uniminuto.edu
y nos buscan por Praxis Pedagógica. Exacto. Por otro lado, veo acá revisando la página, Melissa, que tienen unas portadas y una parte gráfica muy llamativa, muy bonita, creo que para toda la comunidad. Cuéntanos un poco sobre este tipo la parte gráfica de la revista y por qué las portadas, quién las diseña, cómo es el proceso, intervienen acá los autores, cómo es.
Bueno, la parte gráfica es de las partes que más cambios hemos tenido en la revista Praxis Pedagógica. De hecho, nuestro editor la define como que nuestra revista es dinámica, por lo mismo, porque la parte gráfica cambia mucho. Y la parte gráfica está a cargo de todos los practicantes que pasamos por la dirección de investigación y por la parte de revistas en específico, o pues de la revista de Praxis Pedagógica. Entonces, esto en este momento, pues al ser yo la practicante, soy la encargada de hacer estas portadas, y digamos que para este número y para este año, lo que se conversó con el comité editorial es centrarse mucho en la fotografía. Y por eso van a encontrar fotografías como portadas de los artículos. Los autores están totalmente involucrados en el proceso gráfico, visual, porque primero tenemos una conversación con ellos sobre lo que quieren comunicar y digamos los puntos claves de sus artículos. De ahí salen unas primeras ideas que pasan por revisión del editor y se pasan por la revisión de los autores, y de esa manera, una vez pues hechos los cambios, si aplican, si los autores desean hacer cambios, se realizan y ahí se publica el artículo. Entonces este número ha sido especial porque es más fotográfico, es mucho más de imágenes, y porque los demás habían sido un poco más con animación, es lo que se venía trabajando en los números anteriores, pero como les decimos, pues en Praxis Pedagógica también tratamos de ser dinámicos, de ir de la mano con el dinamismo que va la sociedad, la globalización y todas estas cosas. Entonces, por eso es que van a encontrar la fotografía como tema principal en nuestras portadas, y creemos que también ha sido uno de los factores que han hecho que más autores y más lectores lleguen a nosotros.
Bueno, para terminar, es que me insisten mucho por redes sociales y me preguntan cuál es el paso a paso. Si yo, como investigador, docente o estudiante de maestría o doctorado, quiero publicar en la revista porque se acerca a la temática que ustedes tienen en la revista, entonces, ¿cómo es el paso a paso, uno a uno, así de manera como muy, muy, muy específica? Exacto, es por encima, pero clara, porque siempre no es fácil.
Listo. Pueden encontrar nuestras normas para autores, que lo comentaba al principio del programa. Es importante que tengan en cuenta las normas para autores, porque allí se especifica en qué formato tienen que presentarlo. Tenemos un formato en especial, el tipo de letra, el espaciado. Algo muy importante es que se reciben los artículos en normas APA. sobre todo la última versión, la séptima edición. Entonces, en la página web van a poder encontrar las normas, sobre todo la estructura, y que no se pase de 20 páginas, todas estas recomendaciones importantes para poder presentar. Entonces, como primer paso, es recomendable revisar estas normas, revisar el templete y trabajar sobre él, porque ahí específicamente se explica qué va en el título, cuántas palabras tiene que tener, cuántas palabras clave, por ejemplo, son de 5 a 8 que estén ingresadas en el tesauro de Scopus, que tiene que venir en inglés, portugués y español. Eso es algo que bueno poder recordarlo, y hago un paréntesis ahí en la pregunta que me haces. Nosotros publicamos artículos en efecto en español, que es pues en el ambiente en el que nace Praxis, pero en este momento estamos publicando artículos en inglés y portugués, y eso nos ha dado la característica de internacional, porque ya hay otros autores que provienen de Brasil, Portugal y de pues que manejan el inglés, que publican con nosotros. Y digamos que esta es una de nuestros criterios de evaluación. Hay que mandar el título, las palabras clave y el resumen en inglés, español y portugués. De ahí, cuando ya estamos seguros que nuestro artículo cumple con estas características, entonces pasamos a la parte del OJS, que es, como les venía diciendo, registrarse si no están registrados en la página de revistas de Uniminuto, ingresar, a darle clic en nuevo envío, y ahí es la página es muy intuitiva de algún otro modo, porque va indicando los pasos a seguir, que es recomendable tener el resumen, las palabras clave y el título a la mano para poder ingresarlo ahí en la plataforma, y pues tener el texto en el templete que se recomiende, que pues se puede encontrar en la página. De ahí van a recibir algún mensaje del editor cuando se reciba el artículo, cuando se pase por el proceso de Turnitin, que es la herramienta que se usa para evaluar el nivel de similitud, sobre todo para evaluar el nivel de similitud en citas y todo esto. De ahí, si es aprobado, pasa a revisión de pares, que quizás es el proceso más largo y lo que más toma tiempo. De ahí se pasa a corrección de estilo, luego a diagramación y finalmente se publica. Todos estos procesos se les informa al autor por el OJS, por la plataforma y por correo electrónico.
Qué maravilla, y mil gracias, Melissa, por compartir este proceso, porque si usted, investigador, docente, tiene algún artículo, está construyendo un artículo sobre estas temáticas, puede enviarlo a la revista Praxis.
Así es.
Además, bueno, para finalizar, ¿qué otras revistas para publicar hay en Uniminuto, Melissa?
Está la revista de Inclusión y Desarrollo, está la revista Mediaciones, que es de la Facultad de Comunicación, Inventum, la revista Polisemia, y la revista Perspectivas. Esas son las revistas que tenemos en este momento desde la rectoría para que las revisen. Cada una tiene su área del conocimiento, cada una está enfocada a temas que pueden ser de interés para nuestra comunidad universitaria.
Además de ello, revistas científicas de acceso abierto.
Exactamente, para muy toda importante. La comunidad.
Bueno, te damos las gracias, Melissa, por habernos acompañado el día de hoy, por compartir este maravilloso espacio de conocimiento sobre revistas científicas y sobre la revista Praxis, que además los felicito a todo el equipo editorial de la revista por todo el proceso que han tenido, por todos los reconocimientos que han logrado y que sé que seguramente van a lograr más adelante. A nuestro editor en jefe, director también de investigación, Benjamín Barón, por acompañarnos. Muchas, muchas gracias, Melissa.
Gracias, profe Víctor, por la invitación. Siempre ha sido un placer estar aquí en Redes y Saberes, desde uniminutoradio.com.co, desde el 1430 AM en Bogotá. Y un especial saludo de parte de nuestro director de investigaciones y, pues, por supuesto, editor en jefe, Benjamín Barón Velandia, que pues el día de hoy no pudo acompañarnos, pero que en algún momento podrá contarnos algo más de todo el proceso que se lleva con la revista Praxis Pedagógica.
y a toda nuestra audiencia académica, comunidad y demás que nos acompañan a través de la de Uniminuto Radio y también sintonizando 1430 AM. Mil y mil gracias por acompañarnos todos los jueves a las 10 de la mañana por Redes y Saberes, un espacio de conocimiento de la Dirección de Investigación. Feliz día para todos.
Si deseas conocer acerca de los proyectos de investigación que se adelantan en Uniminuto Bogotá, escucha todos los jueves a las 10 de la mañana. Redes y Saberes, un espacio de la Dirección de Investigación, aquí en Uniminuto Radio, 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.co.